Momento de ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
Hablando de todo un poco, necesitamos aprender cosas y una vez más la curiosidad será satisfecha por nuestra científica Florencia Fernández Chiappe. Buenos días.
Buen día, hola.
¿Cómo estás?
Buen día.
Estas no son las primeras palabras que yo digo en el día. De ninguna manera son las primeras palabras que dije en este día.
Le hablaste para al perro.
Estuve hablando con Sodita. Todos nos despertamos hace mucho tiempo y estuvimos charlando toda la mañana.
Sí. Y hablándole de su tratamiento, de que deje de comer cosas que puedan llegar a hacerle hacer daño y que una se preocupe como humana de ese perro, ¿verdad?
Sí, sí, él entiende todo, es muy fácil. Es muy fácil hacerle entender a un perro que no tiene que comer basura porque le hace mal. Un perro que comió basura por muchos años, además. Es facilísimo.
Está resueltísimo. Que no se coma su propia caca. ¿Por qué te comes tu propia caca? Explícamelo, ¿cuál es el problema psicológico que tenés para hacer esto? En fin.
No es tan difícil. Yo a veces le digo, pues si vos me entendieras por 10 minutos, yo te explicaría todas las cosas que estás haciendo mal, que te hacen mal a vos, ¿entendés? Te lo explico todo, ya lo entendés y resolvemos. Son 10 minutos en toda tu vida, no es tanto. Dame eso. Y no lo haces. Todavía no pasó. Sigo teniendo esperanza igual.
No se puede. En fin. ¿Qué vamos a aprender hoy?
Bueno, hoy les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes qué les sucede cuando comen cilantro?
No, yo vomito. No me gusta.
Perfecto.
Ah, mira.
¿Tapa?
Yo he comido pocas veces en mi vida, pero me gustó. La verdad que es muy, muy contadas oportunidades. Creo que una o dos veces.
¿Lo disfrutaste?
Sí, 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 me gustó.
¿Toku? ¿Alguna vez comiste cilantro?
Sí, también. No comí muchas veces, pero cuando lo comí pasó bien, digamos, sin problema.
Yo sabes cómo lo. Perfecto. Yo no sabía que era cilantro. Yo una vez en una feria de comidas, viste, estás así súper chetas. Comí en un puestito una cosa que era del puesto de Narda Lepecer, una cosa riquísima que tenía un huevito con no sé qué paltita, con unas semillitas de granada, no sé qué. Dije, ay, tiene gusto a desinfectante.
A jabón.
Vos dijiste, pero le pusieron un topping de jabón blanco.
Dije, ¿por qué tiene desinfectante? Y supuse que era por las condiciones higiénicas del lugar, que quizás se zarpaban de limpiar. Y el plato tenía eso, ¿viste? Esto fue la primera vez, porque para mí lo que tenía ahí verde era el buen y querido perejil.
Exacto.
Y después a partir de ahí aprendí que el cilantro no me gusta para nada, porque ahí aprendí que eso era cilantro y siempre que voy a algún lugar y hay una comida así medio tiki-tiki o medio mexicana, esas cosas, pregunto, ¿tiene cilantro? Si tiene cilantro, te agradezco un montón. Porque no
el
lo
ceviche paso. Tiene mucho cilantro.
No te probé.
Entonces, yo soy, y me pasa lo mismo que a Mariana, y tengo una noticia. No es que venía el cilantro, tenía topping de jabón ni nada, sino que tus genes, de algún modo, están influenciándote para que vos le sientas gusto a jabón al cilantro y te arruina un montón de comidas re ricas.
¿No?
¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo siento que hay toda una experiencia, veo gente disfrutar de su ceviche y digo, yo estoy comiendo pescado con jabón y es un horror, una sopa. Yo nunca fui a Perú de viaje, pero bueno, no comí muchas cosas muy variadas, pero nunca fui a comer ceviche. Siento que no voy a disfrutar de la experiencia, justamente porque tiene cilantro. Y nosotros en Argentina tenemos la particularidad de que no somos tan latinos en nuestra gastronomía, entre comillas, porque el cilantro es algo que está muy presente en la gastronomía latinoamericana, en Colombia, en Perú, en México, hay por todos lados y nosotros no. Pero sí tiene que ver con los genes. De hecho, entre un 4 y un 14% de la población mundial, dependiendo de nuestra ancestralidad, odia el cilantro. Por ejemplo, el 21% en Asia del Este tiene problemas con el cilantro. El 17% de la gente que tiene ancestros europeos tiene problemas con el cilantro y nosotros en Argentina tenemos mucha ancestralidad europea. El 14% de los africanos, pero entre un 3 y un 7% en Asia del Sur. ¿Y el qué? Porque es un ingrediente que está más arraigado en esas zonas. De hecho, la comida del sudeste asiático también tiene mucho cilantro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esta cuestión del odio y que la gente dice tiene gusto a jabón, el odio? Incluso existe una página llamada odioelcilantro.com. Sí, o sea, what? Los científicos dijeron hay un odio demasiado grande. No es gente que está, un niño está diciendo, no me gusta el tomate. Es muchos adultos diciendo esta comida tiene gusto a jabón. Entonces los científicos y las científicas empezaron a preguntarse qué onda. Y algo muy lindo que se hizo fue el puntapié de entender esto, esta cuestión de la preferencia por el cilantro y su base genética, se dio en un trabajo que se hizo en el comienzo de los 2000 en el Festival Nacional de Gemelos de Estados Unidos. Bueno, en una ciudad que se llama Twinsville, en Ohio. Twinsburg, en Ohio. Y en inglés la palabra gemelo se dice twin. Es decir, fueron a un lugar que se llama Gemelolandia, al Festival Nacional de los Gemelos. Esto existe, es una historia real. De hecho, se llama así porque la fundaron unos gemelos y dijeron, la fundamos, pero le ponemos Gemelolandia a este lugar. Y ahí entonces se hacen un montón de actividades relacionadas con los gemelos. Entonces, lo que hicieron fue ir a este festival y preguntarle a todos los gemelos que iban. Si no sos gemelo, tenés permitido ir. O sea, te vas a sentir medio mal porque vas a estar solo. Porque va a estar todo el mundo emparejado. Y vos, no, pero... Claro. Y les preguntaron a estos gemelos si les gustaba el cilantro o no. Pero con la particularidad de que, bueno, en inglés se usa la palabra twin, que es gemelo, pero vieron que nosotros tenemos la distinción entre gemelo y mellizo.
Sí.
Que en realidad se puede, o sea, tiene un nombre que también es gemelos idénticos o gemelos fraternos. Los gemelos idénticos son los que nosotros conocemos como gemelos, que en su gestación en realidad comparten prácticamente el 100% de sus genes porque salen de la fertilización de un ovocito, es decir, un espermatozoide fertiliza un ovocito y después se separa, entonces son prácticamente la misma persona, con algunas variaciones, ahora se sabe, pero mínimas en sus genes, pero comparten casi el 100% de sus genes. Ellos, ese grupo de gemelos, los gemelos idénticos, en un 80% coincidieron en su gusto o disgusto por el cilantro. O sea, si uno odiaba el cilantro, el otro también, en un 80%. Pero en los gemelos fraternos, o que nosotros llamamos mellizos, cuya fecundación se da por separado, es decir, dos ovocitos se fecundan por dos espermatozoides, pero se gestan justos en hermanos normales. Uh-huh. O sea, son, a nivel genético comparten un 50% de sus genes, igual que cualquier otro grupo de hermanos. En ellos, la coincidencia en el gusto o disgusto fue del 50%, como podría pasar con cualquier grupo de hermanos, porque comparten el 50% de sus genes. Entonces dijeron, bueno, esto evidentemente alguna base genética tiene, vamos a explorar un poco más. Entonces después vinieron unas personas de un grupo que se llama, no sé si alguna vez habrán escuchado, ahora está medio de moda, algo que se llama 23andMe, 23 y yo, ¿no? Que es una empresa de biotecnología que lo que hace es, vos le mandás una muestra de tu saliva y tienen un servicio directo al consumidor sin mediar ningún médico ni nada, aunque supongo que un médico si está involucrado está todo bien, en los que vos le mandás tu saliva y ellos te dan un reporte con información sobre tu ancestralidad, es decir, vieron que ahora yo uso mucho entre los yanquis poner en redes sociales, soy 1% asiático.
Sí, están con esa obsesión de poner a la gente en casillas de dónde viene cada uno, sí.
Claro, exacto. Esta es la empresa que lo hace, 23 y yo, porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, te secuencian todos tus genes y después te mandan qué información ancestral tenés y también si tenés cierta propensión a tal o cual enfermedad a nivel genético. Es algo que, o sea, es como eso, ya es el re futuro. O sea, mandás tu saliva y te dicen, bueno, tenés propensión a tener Alzheimer o ese tipo de cosas. Uh-huh. Es interesante. Esta misma gente, ya que tenía esta cuestión para hacer toda la información genética, decidió ver qué onda. Entonces agarraron entre 25.000 y 30.000 personas y estudiaron sus genes, pero además les preguntaron si les gustaba o no el cilantro y a qué les sentían gusto. Es un tema de importancia mundial, evidentemente.
Pero, gente, evidentemente.
Se puso la camiseta y dijo, ¿qué está pasando acá?
Estábamos en una oferta, no sé si que termina hoy, mirá, de $70 el kit.
Perfecto, por el Black Friday.
Debe ser. Pero si no, claro, el precio regular es $99.
El tema es hacerle llegar la saliva, porque están en California.
Bueno,
pero bueno, después
la vida es difícil.
Después se ve. Le mandás el hisopo mismo del hisopado del COVID. O sea, lo metes en una bolsita y lo mandás.
Ay, por favor.
Bueno, entonces lo que encontraron es que en la gente que odiaba el cilantro tenía una variación muy fuerte en un receptor olfativo que se llama OR6A2. No importa. Pero sus genes determinaban que la gente que odiaba más al cilantro, le sentía gusto a jabón al cilantro, tenía una variación en el gen que codificaba para este receptor. ¿Cómo funciona el olfato? Tenemos nuestras neuronas y lo que hacen es ser afines a determinadas sustancias, detectar determinadas sustancias. Así es como nosotros olemos. Los olores que encontramos en la naturaleza o en la artificialidad también, porque no son todos naturales, son una combinación de distintas sustancias que detectan estos receptores. Es como una gran orquesta de cosas que está sucediendo a la vez y es re interesante, pero este receptor en particular es muy sensible en la variación de la gente que odia el cilantro, es muy sensible a los aldehídos, que son un tipo de compuesto químico. Es un receptor que siempre los detecta, pero la gente que tiene la variación es mucho más sensible a estos aldehídos. ¿Qué pasa? Los aldehídos son responsables en gran parte del olor del cilantro, pero también están presentes, pues son un producto secundario de la fabricación del jabón.
Claro.
¿Ok? Entonces, del jabón, del detergente, incluso de la canela también. Que no sé si tiene que ver, pero yo odio la canela también.
Ay,
y me pasa.
Abracémonos.
Entonces, abracémonos.
¿Cómo van a odiar la canela? ¡Qué vida horrible!
No, no.
Pero yo, no es que yo la odie y me pongo una remera y digo la canela no. Es lo peor. Digo, qué bronca, porque me arruina un montón de comidas.
¿Sabes claro. cómo me la banco la canela? En el colectivo imaginario de la tele. No, apenitas rociada en la manzana asada. Nada más le puedo poner canela, ¿eh? Es lo único.
Poquitito.
El café, el capuchino le ponen canela, me lo cagan. Un rol de canela no puedo. O sea, me pasa lo mismo que con flor, lo sufro. Me encantaría que me gustara. Pero
en,
no.
En Estados Unidos, no sé si alguna vez fueron, pero existe un lugar que se llama Cinnabon, que es un lugar donde solamente hacen
cosas
dulces de canela. Sí. Y vas y estás cerca de eso y hay olor a canela en el ambiente, olor a canela con algo frito, y es tipo, cuando no te gusta la canela, a mí me da ganas de vomitar. La paso muy mal.
Es genético, podemos decir que es genético como lo del cilantro en cualquier momento.
Lo de la canela igual, o sea, no es tan marcado, porque el tema es que al centro sentimos olor a jabón, gusto a jabón.
Sí.
Y hablando de olor y gusto, es interesante, porque ustedes me dicen, pero me estás hablando de olor, pero yo le siento gusto a la cosa.
Claro.
Entonces, ¿cómo, qué pasa? Bueno, porque en realidad lo que uno percibe como el sabor, en realidad es una mezcla de el tacto, el gusto y el olor. ¿Por qué? Porque además de oler por la nariz, bueno, olemos por la nariz, pero la nariz es un continuo, ¿no? El tracto respiratorio y termina como adentro de la boca, si uno lo quiere pensar. El tracto naringeo, o sea, si uno cierra la nariz, igual tiene un pedazo de nariz adentro de la cara. No sé cómo explicarlo, pero es medio lógico, ¿no? Hay un pedazo de nariz adentro, al fondo de nuestro paladar.
Te tapás la nariz, abrís la boca y seguís respirando.
Exacto. Bueno, entonces, mientras nosotros masticamos, a la vez estamos sintiendo olor. Y un responsable muy grande no le siente, porque si uno, por ejemplo, pueden hacer el experimento, como es una gomita de frutilla o lo que fuera, y mientras se tapan la nariz, van a sentir que tiene gusto dulce o que tiene gusto ácido o lo que fuera, pero no van a sentir gusto a frutilla. Porque en realidad el gusto a frutilla se lo da el olor que estamos oliendo mientras estamos masticando, que se llama olfación retronasal. Tenemos la olfación ortonasal, que es la que olemos mientras estamos oliendo, nos acercamos a la nariz y olemos, pero mientras estamos masticando, estamos oliendo. Entonces, lo que pasa es que estamos oliendo jabón mientras masticamos cilantro.
Dios, claro.
Entonces, quizás una solución para comer cilantro sea taparse la nariz. Entonces, estás comiendo ceviche con un broche en la nariz y por ahí está todo bien. Habría que probarlo, ¿eh? Pero bueno, el punto es que, en principio, lo primero que se encontró es esto, que los aldehídos, que son estos compuestos químicos presentes en la canela, en el jabón, en la vainilla también, pero yo con la vainilla no tengo problema, y en el cilantro, entonces, serían responsables, en parte, de que, o sea, son nuestros genes los que nos están diciendo, esto no te gusta. ¿Por qué pasa? No sabemos, probablemente sea simplemente una cuestión fortuita que nos está perjudicando a un 5 a 7% de los latinoamericanos, un continente donde se come mucho cilantro, pero también después, como todo en la ciencia, se hicieron más experimentos y se vieron que hay otros genes involucrados, muchos que tienen que ver con el gusto del amargor, otro receptor olfativo. Es decir que, si bien está en nuestros genes, lo que proponen los científicos que trabajan en todo esto, es que no es algo como la altura, que no se puede cambiar, que podríamos tratar de modificar el cilantro, que no es todo blanco en la altura, uno nace bajito, nace alto, y ya está, te podés poner unos tacos, pero cuando te bajás, seguís siendo bajito. El gusto por el cilantro proponen que en realidad, si ven, tiene un componente genético, es algo que se puede moldear un poco. Uh-huh. Y de hecho proponen, así como última cosa, decir, bueno, no te gusta el cilantro, podés probar lo siguiente, hacete un pesto de cilantro. ¿Por qué? Porque cuando vos rompés las hojitas en un mortero o lo que fuera, Lo que pasa es que se liberan unas enzimas, unas proteínas, que se encargan de degradar estos aldehídos en sustancias más suaves. Entonces, si vos no te comes la hoja cruda del cilantro, sino picadita o molida, si le querés poner un poquito de ajo, aceite de oliva, un quesito para hacerte un pesto, pero si no la podés moler y probar también, al parecer, ayudarte a tolerarlo porque le sentís menos gusto a jabón. Pero sepan que si le ponen, le invitan a alguien a comer y se hacen una sopa peruana o lo que fuere, le ponen el cilantro, nos van a estar dando sopa de jabón.
Claro, que es algo muy particular que hay que preguntar si gusta o no gusta. Porque el límite entre gusta y no gusta es claro, o sea, es de me molesta un poquito, no, es incomible, te arruinó la comida.
Sí, sí.
Así que
es... Y esto es algo que mucha gente no sabe, ¿eh? Piensa no. Que realmente el cilantro tiene gusto a jabón y a la gente le gusta el jabón. Y no es así. Sepan no. que estamos con ustedes y sepan que si le sienten gusto a jabón el cilantro, está en sus genes y no hay problema con ustedes.
Pero es muy interesante esto que dijiste vos de que estos aldehídos que están presentes en tanto en el cilantro como en el jabón, es por esto que vos decías de la composición de los olores. Que un olor no es el olor a mandarina, por ejemplo, no es olor a mandarina y no se encuentra en ningún otro lado. Por eso, cuando se acuerdan cuando empezaron a decir, bueno, este vino huele a morrones asados, remolacha, sí. frutos rojos, qué sé yo. No es que huele a morrón asado, sino que algún componente del olor de ese vino coincide Exacto. con algún componente del olor del morrón asado. O sea, tiene
las algo... famosas, las notas. Que dicen ahí la etiqueta del vino, tiene notas a cerezo en flor claro. japonés.
No es que no quisieron,
pero es muy interesante.
Escurrieron el morrón arriba adentro del vino.
No. Qué es muy pena. Interesante que coincidan componentes de un olor con componentes de otro. O sea, no es exactamente Exacto. el mismo olor, pero te lo hace acordar de alguna manera.
O combinaciones. Bueno, lo de los perfumes, también toda la gente que trabaja en el desarrollo de perfumes y todo eso, que también dicen tienen notas de jazmín. Yo no identifico nada. O sea, por ahí digo, es medio cítrico, pero tampoco es que. Por ahí no tengo tan buena nariz. Vieron que hay la gente que se dedica a los vinos también son narices. No sí. sé, como hay como toda una cuestión ahí de gente que detecta mejor los olores.
Y el olor a pata y el olor a queso gruyère deben tener un componente parecido también, porque viste que son parecidos.
Qué horror, sí.
Cucu siempre llevando todo al límite.
Pero ojo, habría que estudiarlo.
Probablemente tenga que ver con cierta fermentación y cuestiones, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el sudor. Ya hablamos de sudor alguna vez. ¿Qué pasa ahí?
Y de quesos.
Exacto, de las dos cosas, ya tenemos todos los frentes cubiertos. Pero sí, probablemente, o sea, digo, cuando uno coincide en olores, muchas veces tiene que ver con sustancias o combinaciones de sustancias, o sea, como las cuestiones más gruesas de eso. Pero como están oliendo mientras comen, tápense la nariz mientras comen algo así artificial que tenga mucho gusto, a alguna gomita o algo de eso, y van a ver que no le sienten gusto a eso, sino dulce. O sea, los sabores que puede detectar nuestra lengua. Limpiamente.
Sin la combinación de la nariz.
Justo a algo. Claro. Eso viene de la nariz.
Excelente, invasivos, esas cosas invasivas, me gusta decirle, como el cilantro en este caso. Entonces ahora, si alguno te dice, pero si es genético, es un tema genético.
Es genético, y entonces, es el gen OR 6A2, así es.
¿Cómo es?
Toma. OR 6A2.
Es el OR 6A2. Anda a buscarlo en internet y tráeme algo con
perejil. ¿Me estás invisibilizando? ¿Me estás invisibilizando a mí que tengo un problema genético?
¿Me estás negando mi
Ojo,
problema
genético? Ojo, te cancelo en redes.
Tal cual.
Tené cuidado.
Corta perejil que sale acá en el patio y es mucho mejor. ¡Excelente! Exacto. Hemos aprendido OR 6A22, 24, 35, 15, 39, 39, 88, 88.
OR 6A2.
Que es nuestro es nuestra variante genética que nos hace ser especiales y maravillosas. Excelente, Flor Fernández Chiappe. Nos juntamos virtualmente el miércoles. Te escuchamos en la pastillita de ciencia. Que tengas un excelente lunes.
Adiós.
No. @lforencia. Así la encuentran en las redes sociales porque es complicada para las redes, pero el resto es clarita.
De 6 a 8 hay un gran plan. Después, vamos viendo.